9 de la mañana, 40 minutos, tramo final de esta tertulia. En este caso, mirando a Francia, como siempre nos acompañan José Garchitorena, Conrado Ramos, Graciano Pascale y Eduardo Brenta. Poniendo el foco en Francia, lo decíamos porque creo que a todos realmente nos tomó por sorpresa. Cierre de la jornada, el viernes, empiezan a caer las noticias, a llegar todo lo que estaba ocurriendo en París. Estábamos haciendo con la producción inclusive el conteo último que había llegado a la redacción, 129 muertos, 352 heridos. Esto se puede ir ajustando minuto a minuto porque realmente las noticias no paran de llegar.
Pudo haber sido peor si entraba el terrorista al estadio con la bomba.
Bueno,
hubieran muerto miles.
Me ganaste
miles
de mano, pero realmente es así, ¿no? Ya nomás las caras de pánico y lo que se veía, si eso hubiera pasado, realmente hubiera sido terrible. Repercusiones en todas partes del mundo. Aquí en Uruguay, cientos de personas se reunieron por la tardecita en la zona de Quibón, convocadas por la Embajada de Francia el fin de semana, para manifestar el repudio, obviamente, a estos ataques del viernes a la noche. Abro la rueda, de repente, por Eduardo, que lo tengo aquí a mi lado, porque me imagino que hay varias cosas para decir, ¿no?
Sí, recién se lo decíamos al embajador al salir, todos, ¿no? Nuestra solidaridad en una situación tan difícil como la que han vivido los franceses. Y cuando digo los franceses, hablamos, él lo decía, ¿no? En la entrevista, Francia es un país multicultural, multirracial, los muertos pueden saber de qué origen, ¿no? Yo digo, cuando se plantean situaciones de este grado de locura, uno queda francamente consternado, ¿no? Ahora, más allá de los sucesos puntuales, que son tremendos, de la condena que creo que todos compartimos los uruguayos respecto a este terrorismo ciego, digamos, yo creo que hay que profundizar en lo que tiene que ver con el origen, ¿no? de estos fenómenos y cómo surge este grupo denominado ahora Estado Islámico, un grupo que es potenciado en su momento por los propios Estados Unidos, por Israel. Esto es es parte de la información que todos podemos acceder, los servicios de inteligencia británicos también, como forma de desestabilizar el gobierno sirio, gobierno que por otra parte es una dictadura bastante que ha practicado el terror en forma sistemática, y el gobierno iraquí también, un grupo que integra mercenarios, que se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? En la medida que avanza en el territorio, tomando posesión de pozos petroleros. Ya se habla de ingresos de miles de millones de dólares, por tanto una amenaza muy grande, ¿no? Generada como parte de la injerencia de determinados países en la región tratando de apropiarse del petróleo, termina siendo un gran desastre, como fueron las intervenciones en Afganistán, en Irak, y cuando digo esto digo de la Unión Soviética, digo de Estados Unidos y de cualquier otro que haya tenido injerencia, cualquiera, sí, las potencias internacionales que han practicado y han obtenido estos resultados, sobre todo, ¿no? Que son francamente lamentables para el conjunto de la humanidad.
Antes de cruzar la mesa y, por ejemplo, darle pie a José Garchitorena, informaciones actualizadas que siguen llegando, ¿no? 23 personas detenidas en las redadas que se realizaron en la noche de ayer, en las que se encontraron armas de guerra, y hay 5 de los 7 yihadistas suicidas que participaron en los atentados de París que ya fueron formalmente identificados. El primero de los que fueron justamente identificados es uno de los terroristas que actuó en el estadio de Francia, justamente que hacía mención Graciano hoy más temprano. José.
Creo que ha pasado el primer impacto de la noticia. Uno naturalmente recuerda que el año empezó con un atentado en París contra el semanario, sí, Charlie. Ha habido otros atentados en Madrid, en Atocha, y esto puede remontarse hasta las Torres Gemelas. Pero también un atentado hace bien poco en un mercado en Turquía, y la semana pasada un atentado en el Líbano, ¿no? Contra bases de Hezbollah, que son chiitas. Y me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque para no perder el foco del problema. Yo creo que acá el problema que hay es una guerra civil en el mundo musulmán. Acá están peleando los musulmanes entre ellos, porque el Estado Islámico son sunitas, pero están matando chiitas y están matando kurdos musulmanes, pero están matando otros sunitas que no tienen su propia interpretación del Islam. esta gente que son herederos de Al Qaeda y se han nutrido de otros grupos que de la insurgencia siria y de Iraquí y demás, y que probablemente esos grupos hayan en algún momento tenido contactos con potencias occidentales, porque naturalmente en las guerras civiles, cuando en los cambios de bando, a veces un ex aliado pasa a ser enemigo y mañana un enemigo es un aliado, yo qué sé, esa es parte de este conflicto que es muy, que tiene raíces muy profundas, porque digo, el salafismo, que es la doctrina que inspira a esta gente del Estado Islámico, es una doctrina muy vieja, viene del siglo 8, 9, y es una interpretación piedeletrista del Islam, del Corán, radical, y que justamente entiende que la supervivencia y la única interpretación posible es la pureza, y todo el que no esté con esa interpretación no merece vivir porque es un infiel, y no importa si profesa el Islam mismo. Y ese es el foco de la cuestión. Yo creo que las explicaciones que buscan este tipo de atentados, relacionándolos con las intervenciones de Francia o de Estados Unidos o de Rusia, porque también hubo un atentado en el metro de Moscú hace un tiempo atrás, en realidad terminan siendo cierta justificación de un acto terrorista que debe ser inaceptable, ocurra en París, en Moscú, en Estados Unidos, en Beirut o en Ankara, o en el avión egipcio que explotó en el aire al despegar un balneario allí en el Mar Rojo.
El bombardeo del Hospital de Médicos Sin Fronteras.
En definitiva, me parece que acá el tema es la intolerancia y el fanatismo, y ese hay que hacer foco en eso. Yo por eso mismo discrepo con la interpretación, lo que dijo el presidente francés el otro día, Francia está en guerra. A mí me parece que eso habla bien de él pidió cabeza fría y estamos en guerra, unidad. Yo creo que reconocer que se está en guerra es darle al otro la calidad de beligerante que no tiene, son terroristas. Me parece que esto no es una guerra que se va a ganar convencionalmente, porque acá no hay posibilidad de que se enfrenten ejércitos convencionales en un campo de batalla. Yo creo que esto es más una guerra de guerrillas, así como la que hace el terrorismo islámico. Creo también que los estados tienen que hacer trabajos de inteligencia para ubicar justamente a los terroristas y no hacer de un terrorista a cualquier islámico, porque ese es el otro problema. Trasladar en lo que es está concentrado en un grupo de fanáticos islámicos a todo el Islam. El mundo occidental no nos podemos pelear con los 1.500 millones de musulmanes del mundo.
No hay que generalizar.
Entonces, por eso acá tenemos que mantener la cabeza fría para tener bien claro cuál es el foco del problema, no caer en la xenofobia, no caer en las redadas indiscriminadas, en las guerras fratricidas y totales. Esto es una tarea de inteligencia en el más puro sentido del término, una tarea de bisturí, ¿no? A veces, lamentablemente, como está surgiendo también en esta ocasión, estos terroristas son nacidos y criados en el propio territorio francés o alemán o ruso. Son gente que en realidad viven en la periferia de la sociedad, del sistema, y bueno, de alguna manera vuelcan su rebeldía, su bronca en estos movimientos fanáticos. Y es ahí donde hay que poner el foco, sin perjuicio, por supuesto, de seguir combatiendo al Estado Islámico, porque no es posible que las potencias occidentales o Rusia abandonen ese campo de batalla, porque el propio mundo occidental les va a reclamar que hagan algo para defender a la población civil que está siendo desplazada de esos lugares y que son los que hoy están invadiendo Europa en hordas desesperadas buscando seguridad y paz. Y se le exige a esos mismos países europeos que hagan algo con esas poblaciones.
Escuchando el relato de José, y cuando hablábamos de lo que había ocurrido en enero, un poco bajito Conrado, sí. A mí me tocó estar en París cuando lo de Charlie Hebdo. Conrado.
Sí, fue terrible, ¿no? Yo quisiera separar el análisis en dos cosas. Una es el derecho a estar conmovidos. Y el otro es esto, ¿no? De tratar de entender un poco dentro de nuestras limitaciones las causas de un conflicto tan complejo, ¿no? Claro. Y tratar de ver y entender por qué esto no tiene soluciones rápidas, como bombardeos, más allá de que son justificables desde mi punto de vista, pero no muy complejo. Una es, mirando estos días el tema en las redes, me parece absurda la reacción de quienes cuestionan el estado de conmoción que tenemos todos con lo que ha pasado en París, porque de la misma manera había que conmocionarse con los atentados o las intervenciones de las potencias en Libia, en Irak, en Siria, y bueno, una cosa nos saca a la otra. Y que nosotros tengamos una cierta sensibilidad porque nos acercan muchas cuestiones culturales y nos indigna este tipo de atentados. No quiere decir que nos indignemos con otros tipos de atentados. Quizás no tienen tanta repercusión o porque no estamos tan cercanos culturalmente, pero eso no quiere decir que como humanos no nos indignemos también y que tengamos también derecho a indignarnos con esto que ha pasado. Lo digo porque en las redes se lee mucha torpeza. En segundo
lugar, se le reprochaba a Facebook que haya puesto una aplicación para permitir la bandera de Francia y no puso la bandera de Líbano. Había banderas de Líbano en la manifestación esta.
La forma de manifestarse, como lo ha hecho el expresidente de la República Mujica, cuando tú le preguntaste al embajador francés qué opinaba de sus dichos, de que esto era una respuesta al excesivo intervencionismo francés. Y el embajador muy diplomáticamente dijo, prefiero no contestar porque no sería diplomática mi respuesta. Claro, pues causa indignación que diga, esto es una respuesta. La forma en cómo está formulada esa afirmación es muy compleja.
Es inaceptable, es inaceptable.
Porque no hay una respuesta justificatoria a algo. En todo caso, lo que hay que tratar de entender es que sí que es un fenómeno complejo, que hay que buscar sus causas estructurales inaceptable en primer lugar. Ahora, segundo, si uno empieza a entender por qué se ha generado el Estado Islámico y se han producido este tipo de cosas, sí tiene que ver mucho con la torpeza de las potencias en el tipo de intervenciones que ha hecho en la península del Sinaí, en toda esa zona rica en petróleo, y que en realidad ha llevado por ejemplo, la intervención norteamericana en Irak ha dejado un gran vacío de poder, ha desestabilizado lo que era un Estado-nación con más o menos y con una muy pobre calidad democrática, pero en realidad lo que ha dejado ahora es un gran vacío de poder que ha sido utilizado justamente por el terrorismo de esta escala. Lo mismo esto de que sea un paño, esa zona de la Guerra Fría entre las potencias, también tiene sus causas en este origen. Eso ha dado lugar a que, por un lado, el querer bajar al Assad se ha financiado a las milicias rebeldes, y con esto este tipo de financiamiento ha terminado en los más radicales, que es el Estado Islámico. Ahora bien, ¿por qué el Estado Islámico está teniendo el dinero que está teniendo? O sea, estos días todos hemos ido a leer un poco y ver el video, por ejemplo, se entiende al conflicto sirio en 5 minutos, quién no lo ha, ya más allá de algunos errores y precisiones, como que al-Assad pertenece a la minoría chiita y no es alawi, pero bueno, pero tiene una muy buena explicación, de alguna manera. Entonces, una de las cosas, cuando uno empieza a averiguar este tipo de cosas, dice, ¿por qué tienen tanta financiación? ¿De dónde viene esta financiación? ¿Por qué no se le corta este tipo de financiación? ¿Por qué pueden traficar realmente en un mercado negro? Y ahí hay una gran responsabilidad de las grandes potencias. Uh-huh. ¿Qué pasa con los bancos que están financiando este mercado negro? ¿Qué pasa? ¿Por qué se sigue vendiendo armamento en el mercado negro avalado por las grandes potencias la venta de este armamento? Entonces, bueno, no son cuestiones justificatorias, ayudan a entender este desastre que está pasando y que no se va a resolver en un corto plazo.
Quiero aprovechar, antes de hacer la pausa, si después hacemos una última ronda con respecto a este tema, darle la palabra a Graciano.
Ahí está. Yo tengo una mirada distinta y parte de la, digamos, de la idea o del concepto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. De alguna manera parte de ese concepto. Y cuando uno revisa la historia de la humanidad, desde que, en fin, hay recopilaciones de estas cosas, y se centra en los conflictos, en las guerras, por supuesto que las guerras han ido cambiando de modalidad. Incluso ha habido una época en la que el equilibrio de dos grandes potencias neutralizaba la posibilidad de una guerra. Estoy pensando en el equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí se vivió la Guerra Fría, pero no hubo una conflagración entre las dos potencias. Quizás la ausencia de un contrapoder al poder de Estados Unidos, hoy está de alguna manera explicando, si es que cabe el término, la utilización de métodos no convencionales para hacer la guerra. Pero esta es una guerra que no empezó hoy, ni ayer, ni la semana pasada, que ya lleva mucho tiempo. Y las guerras en la historia de la humanidad han sido básicamente por dos grandes motivos. Por supuesto que hay motivaciones de tipo espiritual, de valores, de ideas, pero también de intereses. Se hace la guerra para conquistar territorios, se hace la guerra para conquistar riquezas, se hace la guerra para que la población de uno de los países beligerantes se pueda, digamos, beneficiar de lo que el otro puede perder. Y también se hace la guerra por valores. También se lucha por valores, por ideas. Cuando los espartanos paran a los persas en Termópilas, los famosos 300, ahí lo que estaban haciendo era la Europa libre que conocemos hoy. Ahí se estaban sentando los cimientos de una civilización que se basó luego en la libertad, en el concepto de igualdad de los ciudadanos, porque somos todos los seres humanos iguales, y en el concepto necesario de que esa igualdad de los seres humanos tiene que reflejarse en el sentimiento de solidaridad y de fraternidad entre las personas. Hubo valores que estaban en conflicto en otras guerras también, y muchas veces las ideas o las ideologías pueden encubrir lo verdadero, que son las motivaciones materiales. Y pienso, por ejemplo, cuando la Unión Soviética lanza su guerra de conquista en Europa, o cuando financia grupos prosoviéticos en América Latina, estaba buscando, bajo el paraguas de la supuesta solidaridad proletario, no sé qué nombre le ponían, extender su influencia como potencia mundial a estos países donde utilizaban sectores que financiaban para extender su influencia, como Estados Unidos lo habrá hecho en otras partes del mundo. Ahora, este conflicto en particular, este de hoy, enfrenta esas mismas concepciones de antes. Es decir, ¿dónde están los valores que nos identifican a nosotros? ¿Están del lado de quienes se sienten con el derecho a degollar niños, a asesinar mujeres a pedradas, a colgar homosexuales simplemente porque el Islam le dice que tienen que hacer eso? ¿Estamos de ese lado? ¿O estamos del lado de quienes defienden la libertad, la tolerancia, el libre pensamiento y el sentido de igualdad entre las personas? Ese es el punto esencial. Después, si los traficantes de armas, si el banco pone la plata, si el otro financió al Qaeda, bueno, está muy bien. Eso puede ser que todo eso es de recibo. Pero hay un conflicto esencial que estos hechos de estos días están demostrando, que es saber de qué lado estamos cada uno de nosotros. Lo tenemos que consultar con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra mente. Y saber de qué lado estamos, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No es como dice Mujica, que es un disparate lo que dijo Mujica, que esto es una reacción, no sé cuál. Esto es la barbarie. Esto es la barbarie. El que está con la barbarie, bueno, va a tener que asumir que está con la barbarie. Y el que está en contra de la barbarie va a tener que tener lo que hay que tener para decir que está en contra. Pero no se puede andar con medias tintas.
Nos tenemos que ir a las noticias de las 10 y les propongo, luego de la pausa, hacer la ronda de cierre. Simplemente hablando eso que decía Graciano de dónde estamos. Bueno, por ejemplo, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez condenó los ataques a través de un comunicado de Cancillería, en donde expresa el rechazo, dice el comunicado, de los atentados en los términos más enérgicos, y se pide que la respuesta sea coordinada en el marco del derecho internacional. De esto había hablado el canciller Rodolfo Nir Novoa con nuestro compañero Mauricio Almada en la gira del presidente Tabaré Vázquez, que pasó justamente por París. Les dejo la pregunta de cierre planteada. ¿Qué implicancia tiene esto para el futuro? No solamente en sí para Uruguay, sino también pensando en todos los países aliados contra el Estado Islámico. Hacemos la pausa y venimos enseguida para el cierre.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.
10 de la mañana, 6 minutos. Ahora sí, tramo final en la mañana del espectador con esta tertulia de los lunes. Le preguntaba a los integrantes de la mesa, bueno, ¿qué implicancias tiene todo esto que hemos estado discutiendo, todo lo que ocurrió en Francia, pensando en el futuro, mirando para adelante? Porque lo que pasó, lamentablemente, ya pasó, pero ahora el tema es las interrogantes que se abren para adelante. José, que había pedido la palabra y más temprano, capaz que no, arrancamos.
Simplemente para decir que en el mundo global de hoy, naturalmente, ni siquiera en Uruguay podemos estar al margen de este problema, ¿no? Sucedió en Argentina hace unos años en la AMIA, bueno,
y en la Embajada de Israel también.
Y en la Embajada de Israel, o sea, siempre estamos expuestos a este tipo de problemas. Yo creo que sí, comparto con Graciano, acá hay un problema de valores, sin duda, en el fondo. Creo que en eso no podemos ser indiferentes o permanecer al margen. Creo que hay que llamar a responsabilidad no solo a las potencias occidentales, sino también a los propios países árabes, Turquía, Arabia Saudita, que están en muchos de estos casos a veces financiando estos movimientos, comprando en el mercado negro el petróleo que produce hoy el Estado Islámico y que financia buena parte de sus operaciones, financiando, ¿por qué no?, Arabia Saudita, mezquitas y a veces madrazas en países occidentales, de donde también surgen a veces estos terroristas nacidos en territorio europeo, pero que atacan los valores de la civilización occidental. Y como conclusión final digo, todo esto lamentablemente lo que nos está diciendo es que el fracaso de la primavera árabe del 2011 realmente es algo en Túnez, en el resto de los países donde cayeron los Gaddafi, los Mubarak, los Assad, que están poco menos que en manos de arrinconado ahí contra el Mediterráneo, etcétera, fracasó el reclamo de libertad, de democracia en esos países, porque faltan republicanos, faltan demócratas, y eso es, creo que es clave. Primero, principio quieren las cosas, y para tener democracia, para tener república, para tener libertad, primero hay que tener ciudadanos, personas que participen de esos valores, y creo que eso también es parte de la tarea pendiente.
Es lo que está pendiente. Eduardo.
No, yo primero, me parece muy sensata la declaración del gobierno uruguayo, porque apunta a dos cosas. Una, a la condena sin ambajes, digamos, al terrorismo, pero otro, al reclamo, una respuesta coordinada, ¿no? Que es precisamente lo que no está sucediendo, ¿no? Veíamos ahora en imágenes el despegue de los cazas franceses bombardeando, vaya a saber a quién están bombardeando en este momento, porque mi impresión es que la respuesta que está dando Francia a esto es una respuesta militar exclusivamente, y como bien decíamos acá, esto es un problema económico, ideológico, político, no solo militar, ¿no?
Falta una coordinación, hay una respuesta en caliente.
Evidentemente, sí. Hay una respuesta en caliente que es entendible y debe responder también a cuestiones de política interna en Francia, ¿no? El discurso de Hollande refleja este tipo de actitudes, claramente, declarando una guerra difícil de entender entre el Estado, dándole la categoría de Estado al otro, a este grupo islámico, digamos. Me parece que ese tipo de acciones lo que hacen es incrementar, es una especie de retroalimentación, y seguramente habrá muchos indignados por esto, que mañana se sientan, se aten al cuerpo bombas y arranquen para un estadio, ¿no? Yo digo, me parece que lo que se necesita acá es que la comunidad internacional profundice el análisis de este problema, se negocien, ya hay negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, respecto al régimen sirio. Y lo otro, me parece que hay que destacar, es el brutal ataque a que está siendo sometido el pueblo kurdo, ¿no? Que por un lado está siendo atacado sistemáticamente desde Turquía, pero ahora también tiene el otro frente por el otro lado del Estado Islámico, y que no bombardea a nadie, ¿no?
Graciano.
Sí, la reacción del gobierno uruguayo, la reacción oficial del gobierno uruguayo es compartible, por supuesto, solo algunos matices, pero en fin, en líneas generales es compartible. Ahora, la declaración del gobierno no coincide con la visión del grupo político más importante del gobierno, que es el MPP, del señor senador Mujica, que tiene una interpretación diferente, que cuando el canciller Nino Boa en París hace unas semanas se mostró muy claramente identificado con las fuerzas de la libertad de Occidente, diputados y representantes del MPP salieron al cruce de esas declaraciones del canciller. Sucede lo mismo con otro tema internacional como es el de Venezuela. Por tanto, me parece que es muy delicado que dentro del gobierno uruguayo, cuya posición es compartible, el principal grupo político, el que domina la bancada oficialista en el Parlamento, tenga una visión distinta. Esto se tiene que clarificar. El gobierno no puede actuar, digamos, con dos cabezas, con dos caras. O sea, no es el gobierno es una cosa y la fuerza política es otra. No es así. El gobierno fue electo por un partido político cuyo principal grupo electoral tiene una visión diferente a la que tiene el canciller Nino Boa y el presidente Vázquez. Esto se tiene que clarificar. No se puede seguir jugando a la escondida. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Esto me parece que es muy delicado, se tiene que tomar muy en serio, y ojalá que esto no caiga en saco roto. Acá el principal grupo político del gobierno tiene que definirse si se está con el gobierno en este tema o no está con el gobierno. Porque este jueguito ya lo hicieron con el Codicen, ya lo hacen con todos los temas. Y este jueguito de que estoy en el gobierno y estoy contra el gobierno no es aceptable en un país serio y una democracia sólida y estable.
Conrado.
Sí. Falleció Norbert Schlechner, que era un cientista social chileno de descendencia alemana. Decía, aceptar al otro en su diferencia, ¿no? Como, Ahora, en la medida que la diferencia del otro no implique mi aniquilación como civilización, en la medida que la diferencia del otro implique mi aniquilación, yo tengo el derecho a defenderme y aniquilar al otro también, en ese sentido. Por lo tanto, no es admisible, ahí sí estoy de acuerdo que hay una cuestión de valores esencial contra esta gente que se proclama como un Estado Islámico. Ahora, otra cosa es tener una visión dicotómica de las cosas, donde los valores y la libertad están acá y hay otros juegos allá. Contra el Estado Islámico, sí, son visiones dicotómicas. Ahora, ese supuesto mundo de valores occidentales y de libertad, ojalá fuera tan así, no actúa de esa manera. En realidad, está cobijando mafias del mercado negro, ha hecho intervenciones en estados como se hizo en Irak, provocando un desastre en la región, pero un verdadero desastre en la región, un vacío de poder con milicias que sí se han pasado ahora al Estado Islámico. Y por lo tanto, a mí lo que me gustaría es entender más y ver cómo hay un esfuerzo coordinado de realmente atacar las bases estructurales que son de muy largo plazo, pero hay una que se puede empezar a atacar, que es cortar las vías de financiación del Estado Islámico, pero para eso hay que ir contra mafias que los propios estados y potencias están cobijando, las mafias del mercado negro. Y eso es lo que es inentendible, eso es lo que es, hay que arrojárselos en la cara a los líderes de las potencias de por qué están permitiendo este tipo de cosas.
Necesitaríamos varias tertulias más para poder desentrañar varios de los temas.
¿Y los oyentes qué dicen?
Bueno, está muy movida la cuenta también de Twitter, así que les vamos a hacer llegar los mensajes de la audiencia. A Graciano Pascal, Eduardo Brenta, José Garchitorena y Conrado Ramos, gracias por estos minutos y gracias, los esperamos el lunes.
Nos vemos. Chao.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.